Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a vuestro programa de salud, Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa hablando de esperanza. Quiero comenzar el programa hablando de la alegría que nos puede dar una niña de 12 años, de la iniciativa de la gente joven, de los niños, que piensan mucho más y piensan en positivo siempre. Y tengo que decir, cuando escuché a Paula, ahora os diré quién es Paula, pues me causó una impresión increíble. Claro, todo juventud, toda alegría en sus palabras. Y cuando pude ver un vídeo a través de internet donde ella cantaba junto a Macaco, pues os tengo que decir que todavía la impresión fue mucho mayor. Escucha.
Los sueños cambiaron el destino de los hombres y de las naciones.
¿Y por qué está sonando la voz de Macaco? ¿Y por qué está sonando? ¿Por qué están sonando estas voces? No solamente son Macacos, son más niños, familiares, enfermeros, médicos del Hospital San Juan de Déu de Barcelona. Y nos lo va a explicar la protagonista de toda esta historia, que es Paula Martínez. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Onda Madrid.
A vosotros.
Oye, Paula, la primera pregunta seguro que te la han hecho en estos días muchísimas veces, pero te la tengo que hacer. ¿Por qué se te ocurre, Paula, esta idea?
Bueno, pues yo un día iba con mi padre en el coche.
Sí.
Y íbamos escuchando la radio y sonó la canción de Stronger, sí, de Kelly Clarkson. Mm. Y bueno, y yo le pregunté a mi padre si sabía lo que quería decir y él me dijo que no. Y yo le dije que lo que no te mata te hace más fuerte.
Lo que no te mata te hace más fuerte.
Sí.
¿Y por qué tuviste ese pensamiento, no? ¿Por qué se te ocurre?
Pues no sé, me vino así. Y bueno, y luego llegamos a casa y pusimos la televisión.
Sí.
Y salió justamente un vídeo con esta canción que habían hecho unos niños en Seattle. Y bueno, y a mí me gustó mucho la idea y pensé que tenía que hacer un vídeo en el hospital para animar un poco la planta.
Para animar un poquito la planta. ¿De,
sí,
de qué planta me estás hablando y de qué hospital?
De San Juan de Dios,
sí,
de la planta 8, que es la de oncología.
La de oncología. ¿Y qué tal tus compañeros, los chavales que están en esa planta, qué tal han llevado el vídeo? ¿Cómo lo han hecho?
Bueno, lo han llevado bastante bien.
Sí.
A todo el mundo le ha gustado mucho la idea.
Sí. Y también a los familiares, ¿no? Y a los médicos, enfermeras, sí, a todos, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, sois unos actores y unos cantantes maravillosos, ¿eh? Y tú sobre todo, porque tienes una
gracias,
cara de alegría, tienes una cara de felicidad que es increíble. Bueno, y ahora la gente, ¿qué te dice por la calle, Paula?
No sé. Mira, hoy íbamos en el... Bueno, estábamos a punto de entrar al AVE. Y hoy íbamos a entregar los billetes.
Sí.
Y la chica que coge los billetes dice, ¡ay, Paula, te he visto hoy en Televisión Española mientras me comía un plato de lentejas! Y yo, ¡ostras! Dice, vas a ser famosa, dame un beso. Y yo ahí.
Y tú ahí, ¿no? Sin saber lo que hacer. Oye,
sí, sí.
¿Y cómo es Macaco?
No sé, muy simpático.
Sí. ¿Y cómo le liaste a Macaco? ¿Cómo dijo que sí?
Bueno, a través de de los, la gente de obra social del hospital,
sí,
pues se pusieron en contacto con los 40 principales,
uh-huh,
y preguntaron si algún cantante se quería ofrecer para dejarnos una canción suya, porque por los derechos de autor y esto,
claro,
a veces te cobran, ¿no?
Claro. Y Paula, y tú lo que querías sobre todo, y lo que quieres, es conseguir dinero, ¿no?, para la investigación contra el cáncer infantil, ¿no?
Sí, exacto.
Uh-huh. Y con esto lo vamos a conseguir, sin duda.
Sí.
Sin duda, sin duda, ¿no? Porque, vamos, Macaco es famoso, tú ya eres famosa, y seguro que muchísima gente va a comprar la canción, bueno, para tener más dinero para la investigación.
Sí, bueno, eso espero.
Eso esperas. Y con mucha fuerza, ¿verdad? Porque tú tienes toda la fuerza del mundo, ¿no?
Sí.
Pues,
lo intento.
¿Lo intentas? No, seguro, seguro.
Sí, sí.
Claro que sí. Claro que sí. Y todos tus amigos, ¿no?, que están en esta planta también con toda la fuerza del mundo, ¿no?
Sí, también.
También, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿Y qué es lo que, qué más cosas quieres hacer? ¿Qué más cosas te han pasado por la cabeza, Paula?
No sé, de momento nada, pero ya se me ocurrirá algo.
Seguro, seguro, porque con la iniciativa que tienes, seguro que algo más se te va a ocurrir. Pues, Paula, ha sido un placer estar contigo. Enhorabuena.
Igualmente.
Eres una niña encantadora, una niña preciosa. Enhorabuena por todo lo que estás logrando, aunque no seas tú consciente ahora, pero estás logrando cosas muy importantes. Un beso muy
gracias.
Fuerte, Paula.
A
un
vosotros.
Beso. Hasta luego.
Adiós.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Paula, un cielo de niña, está siendo tratada de cáncer. Muchas personas han hecho posible este vídeo. Por ejemplo, la productora La Fábrica Naranja es la que se ha encargado de la realización del vídeo. Macaco, que ha cedido todos los derechos. Su casa discográfica, que también ha cedido los derechos. Todo para conseguir dinero para el estudio en oncología. La verdad es que estas cosas son las que te hacen levantarte cada día y pensar que el mundo es positivo. Ya Pérez, ¿qué tal, María? Esto es genial, ¿eh?
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Gerantes. Desde luego que es genial, es una idea maravillosa la que ha tenido Paula de cómo ponerle música y una sonrisa a luchar contra una enfermedad que, desde luego, siempre lo hemos dicho, tan importante para vencer en cáncer es tener esa actitud positiva y que nos salga esa sonrisa en esos momentos tan difíciles.
Y además yo le digo a todo el mundo que por favor vea este vídeo.
Desde luego, está en todas las plataformas de vídeo, en YouTube, por ejemplo, es poner Macaco, seguiremos y sale, además de que cualquier medio digital está recogiendo la noticia y también se puede encontrar por ahí.
Digo verlo porque dime.
Quiero decir que también está en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, por supuesto, que ya lo hemos colgado.
Pues venga, ahí lo podéis ver y de paso veis nuestra página. Y digo que hay que verlo porque los niños son encantadores, los macacos, los familiares, conocéis cómo es Paula, nuestra protagonista, que es una niña preciosa y encantada. Yo recomiendo que lo veáis, sobre todo si estáis de bajón, porque esto os va a subir el ánimo. Saludo también a Caterina. ¿Qué tal, Caterina Crespo?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A mí me encanta Paula. Yo soy su fan.
Y el vídeo, que es una maravilla.
Sí, también.
Sí, sí.
Bueno, empezamos
¿qué nos tienes
semana,
que decir?
Sí, los hospitales necesitan sangre del grupo AB negativo y del cero negativo. Todos los que queráis donar y realizar este acto altruista lo podéis hacer tanto en el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid como en cualquier hospital de la comunidad.
Pues vamos ya con los temas de hoy, María.
Y lo primero, a todos aquellos que nos estáis escuchando y os queréis poner en contacto con nosotros, dos vías. Una, por teléfono, llamándonos al 91-512-8400 o bien a través de nuestra dirección de correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de salud cardiovascular y de esta salud de nuestro corazón y nuestra arteria relacionado con el café.
Porque tenemos que tomar café, eso sí, sin abusar, y tampoco le vamos a añadir mucho azúcar. Siempre se nos ha dicho que por los efectos estimulantes podría ser malo para la tensión arterial y la frecuencia cardíaca, pero varios estudios han demostrado que su alto contenido en antioxidantes nos protege de muchas enfermedades, entre ellas las cardíacas.
Y vamos a hablar de un señor que se llama Joseph Murray. Caterina.
Así es, era médico, casado, con 6 hijos y que ha salvado la vida a muchas personas.
Bueno, no nos desvelas quién es, no lo dejas ahí en la intriga. Bueno, pues si queréis saber quién fue Josep Murray, quedaros con nosotros. Y vamos a hablar del frío y vamos a hablar de nuestra piel.
Efectivamente, aquí una servidora, sea la estación que sea, se pone siempre factor de protección solar del 50, el más alto. Un sencillo gesto que va a proteger la piel también en invierno. Sí, porque aunque no tengamos los rayos ultravioleta del sol con la misma intensidad que en verano, hay otros factores como el frío o el viento que nos pueden dañar la piel.
Y vamos a hablar de los problemas alérgicos, porque cada vez hay más personas alérgicas en España. Millones de personas tienen algún tipo de alergia. Y vamos a hablar si se puede prevenir o no se puede prevenir la alergia.
Efectivamente, cada vez en los países desarrollados hay más personas que se ven afectadas por alergias de todo tipo y con mayor prevalencia entre aquellos que tienen entre 25 y 34 años. La pregunta, ¿si se puede prevenir? Pues sí. Vamos a apostar por la lactancia materna. Cuanto más tiempo mejor. Ya sabéis que mínimo 6 meses y hasta los 2 años puede dar el pecho la madre a su hijo. Vamos también a quitarnos del vicio del tabaco y en la medida de lo posible vamos a controlar los factores ambientales que nos rodean.
Recibe los saludos de Raúl Moles, que está en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono 91 512 8400 para que nos hagáis preguntas y sugerencias, y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que...?
El estrés afecta en la ovulación de la mujer. Las mujeres que tienen ansiedad a consecuencia de su trabajo, su vida personal o algún problema de salud pueden ovular hasta un 20% menos de lo que deberían, y la posibilidad de que estos óvulos sean fecundados es un 30% menor. El estudio lo ha realizado el Departamento de Psicología de la Clínica Ginefif y lo encabeza la psicóloga Beatriz Dibra. El estrés contribuye a una serie de efectos fisiológicos sobre el proceso reproductivo, ya sea natural o mediante una técnica de reproducción asistida. Por este motivo, las clínicas cuentan con una unidad de apoyo psicológico que atiende las necesidades psicosociales y emocionales de los pacientes. En ella se les ayuda a controlar estos aspectos y facilitar la expresión de las emociones entre la pareja y su entorno. Y cuidado, porque el estrés no solo afecta a la posibilidad de quedarse embarazada, sino también a la relación en pareja.
saludaldia@ondamadrid.es.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El último jinete, una espectacular fantasía musical para todos los públicos. A través de fascinantes caballos árabes, viaja del desierto de Arabia a Londres en una aventura llena de amor, humor y sorprendentes efectos especiales. El último jinete, teatros del canal del 5 de diciembre al 6 de enero, 5 únicas semanas, entradas ya a la venta.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
En la Comunidad de Madrid hemos avanzado mucho, pero la conciliación de la vida personal y profesional requiere el compromiso de todos, hombres y mujeres. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
91 512 8400.
Vamos a ir con el primer tema. Vamos a hablar del café y de la salud cardiovascular, pero antes deciros que mañana podéis vernos, podéis estar con nosotros si queréis. Vamos a estar en el Senado, en la Plaza de la Marina Española. Es jornada de puertas abiertas, es decir, que si queréis estar entre las 6 y las 7, pues nos vais a conocer a todos, vais a conocer a Caterina, vais a conocer a María, me vais a conocer a mí y podemos charlar, hablar, y podéis ver el programa cómo se realiza en directo. Mañana de 6 a 7 estaremos en el Senado, jornada de puertas abiertas en el Senado, y de paso conocer el Senado y la Biblioteca del Senado, que es una auténtica maravilla, una preciosidad. Bueno, vamos con el primer tema de hoy. Vamos a hablar de los beneficios del café y la salud cardiovascular.
Siempre nos han dicho que el café podría aumentar el riesgo de problemas cardiovasculares a causa de la cafeína y de sus efectos estimulantes. Cierto es que aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca, pero no por ello las personas que tengan una afección en el corazón han de quitarse de esta bebida. Podrán tomarla siempre y cuando se controle el consumo de café. Los expertos nos recomiendan unas 4 o 5 tazas al día para aprovechar todos sus beneficios. Con esta cantidad podemos vivir más años, pues el café es uno de los alimentos que más antioxidantes tiene, de forma que retarda la oxidación de las células y el desgaste muscular. Además, nos protege de la arteriosclerosis y reduce en un 14% el riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular o respiratoria, por ictus, diabetes, infecciones o lesiones. Estamos hablando de una bebida muy consumida en nuestro país, la segunda después del agua. De media, cada español consume 4 kilos y medio al año. Por cierto, que a la hora de endulzarlo es mejor que no abusemos del azúcar o que en su lugar utilicemos edulcorantes.
Y vamos a hablar con el doctor Enrique Calve, presidente de la sección de riesgo cardiovascular y rehabilitación cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Muy buenas tardes, doctor Calve.
Buenas tardes.
¿Qué importancia tiene la investigación, eh? Si nos llegan a decir que el aceite de oliva era maravilloso y que se debería consumir siempre con moderación y que iban a bajar los niveles de colesterol malo, y ahora pasa exactamente lo mismo con el café, ¿no? El café ha pasado de no poder consumirlo el paciente hipertenso ahora resultar que es beneficioso, ¿no?, para la salud cardiovascular. ¿Esto es así?
Efectivamente, eso es lo que nos indican los estudios epidemiológicos. De hecho, el café ha sido considerado siempre un tóxico cardiovascular, más bien desde un punto de vista popular que desde la clase médica. La clase médica nunca llegó a prohibir totalmente o exactamente el café. En los cardiólogos, por ejemplo, nunca lo hemos hecho de una forma absoluta. Lo que sí que es cierto es que advertíamos de evitar del abuso del café. Pero todo era unos indicios indirectos, ¿no? Lo que sí que es cierto, si tomamos café, pues notamos que el corazón va algo más deprisa, sí que es cierto que algo sube la presión, nos ponemos más nerviosos, no dormimos tan bien. Por tanto, esto indirectamente parecía que no tenía que ser bueno desde el punto de vista cardiovascular. Uh-huh. Y ahora hemos tenido la sorpresa.
Uh-huh. Hay trabajos, y el último trabajo así demuestra, incluso habla del consumo de 4 o 5 cafés, e incluso habla y dice que da igual que el café sea con cafeína o sin cafeína, ¿no?
Efectivamente, esto es otra de las cosas, claro, que también llama mucho la atención. Por tanto, lo que está claro es que lo que es tóxico no es la cafeína. Uh-huh. Es que, de alguna forma, hace falta que haya estudios serios bien dirigidos y que analicen las cosas en una población muy grande para llegar a deducciones que intuitivamente no parecían que tenían que ser así. De todas formas, con el café hemos de hacer una advertencia. Este famoso estudio americano que ha demostrado el beneficio del café a nivel poblacional advierte de que eso es cierto siempre y cuando no se fume. Es decir,
esto es curioso.
Sí, por supuesto. Esto es curioso, pero esto sí que tiene una lógica. De alguna forma, lo que se ha visto es que los fumadores también consumen café y consumen más café que los no fumadores. Por tanto, en el estudio globalmente se observó que los consumidores de café tenían más enfermedad cardiovascular, pero era porque fumaban más. En el momento que se quitaron los fumadores y se examinó en la población no fumadora, es en la que realmente se vio que disminuía el riesgo. Por tanto, el mensaje, y es un mensaje importante, café sí, pero sin tabaco.
Uh-huh. Y yo creo que el secreto está en la moderación, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de consumo de café, pero también hay que poner un límite, ¿no? Porque a partir de cierto número de cafés al día, ya sí que aumenta el riesgo, ¿no?, cardiovascular.
Sí, se invierte la tendencia. Es decir, podríamos decir que esto es como una curva que tiene una forma de U, de forma que va bajando la curva y va disminuyendo el riesgo a medida que vamos tomando, ¿eh? Cero tazas, una taza, dos tazas, tres tazas, cuatro tazas, cinco tazas, y ahí ya llegamos al nadir, al punto más profundo de esa curva, y a partir de aquí empieza a ascender, de forma que si ya tomamos seis tazas, el riesgo vuelve a aumentar. No obstante, cuidado, seis tazas tiene menos riesgo que cero. Por tanto, esta es una de las cosas también interesantes.
Sí, sí, sí.
El consumo ideal está en 4 o 5, pero 6 tiene menos riesgo que 0.
Esto es otra curiosidad, ¿eh? Es decir, el café es bueno, incluso si nos pasamos con más de 4 o 5 tazas, es mejor que no tomarlo. Esto es otra curiosidad, ¿no?
Sí,
tenemos que hablar tenemos que hablar de factores de riesgo cardiovascular también, y me gustaría que habláramos porque debemos evitar estos factores de riesgo cardiovascular, y muchos de ellos podemos evitarlos, ¿no? O sea, porque independientemente de la genética, que ahí no podemos de momento hacer absolutamente nada, del resto de factores de riesgo sí podemos, ¿no?, evitarlos.
Esta es una de las cosas, yo creo que más positivas, de lo que es la enfermedad cardiovascular, porque la enfermedad cardiovascular es muy evitable, porque los factores, afortunadamente, son muy manipulables, pueden ser modificados con la prevención, con la actuación. Los grandes factores de riesgo son el tabaco, que ya lo hemos mencionado, es la hipertensión, es el colesterol y es la diabetes, el azúcar. De todos estos factores, todos pueden, la hipertensión podemos, tenemos medicación y tenemos también un tipo de vida saludable que la modula. No digamos el colesterol es muy modificable y si no conseguimos modificarlo con una dieta adecuada, tenemos fármacos potentísimos. Y el azúcar, además, se está renovando totalmente el tratamiento de la diabetes. Han aparecido nuevos antidiabéticos muy, muy, muy interesantes. O sea que, de alguna forma, el que no se cuida es porque no quiere.
Sin duda. Soy diabético y estos nuevos tratamientos, yo estoy con uno de ellos, un tratamiento inyectable, que realmente controla la diabetes de maravilla, siempre y cuando, obviamente, te cuides, ¿no? Pero la verdad es que he notado una mejoría importante con uno de estos nuevos medicamentos, un nuevo fármaco, ¿no? Realmente es muy interesante los nuevos tratamientos para la diabetes. Pues, doctor Enrique Galve, presidente de la sección de riesgo cardiovascular y rehabilitación cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Media. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Adiós, hasta luego.
Adiós.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Está sonando la música del Nobel, porque hoy vamos a hablar de una persona especial. ¿Os suena el nombre de Joseph Murray? Pues debería sonaros, porque a muchos, sin saberlos, os ha salvado la vida. ¿Y por qué? ¿Por qué ha salvado la vida, Caterina?
Pues porque Joseph Murray fue el primero en hacer un trasplante con éxito, y por ello hace 22 años fue premiado con el Premio Nobel de Medicina. Dedicó toda su vida a la cirugía plástica, entendida como una práctica reparadora.
¿Y qué ha pasado, Caterina?
Pues si le nombramos, es desgraciadamente porque ha fallecido a los 93 años en Boston a causa de un derrame cerebral. Y lo más curioso es que sorprendentemente nos ha dicho adiós en el mismo hospital donde en 1954 realizaba su primer trasplante exitoso de pulmón, que revolucionó el campo de la medicina.
Se ha ido sin duda un gran médico y científico que ha logrado devolver la vida y la salud a más de 600.000 personas en todo el mundo. Hasta 1967 fue profesor de cirugía en la Escuela de Medicina de Harvard y junto con Edward Donald Thomas encontró la utilidad de las radiaciones ionizantes para controlar el posible rechazo en los trasplantes.
Tras estudiar en Harvard fue destinado como médico durante la Segunda Guerra Mundial a un hospital donde con apenas bagaje como cirujano estuvo muy cerca del problema de las heridas que mutilaban y deformaban a los soldados, y es que desde el primer momento vieron en él tanto aptitudes como actitudes para la medicina.
Claro, y por eso pudo ir investigando en la cirugía reparadora y dentro de esta en los trasplantes de piel necesarios, sobre todo para tratar a los soldados con quemaduras. Llegó así a su aproximación a este campo y a su principal problema y el dilema que le preocupó y le quitó el sueño hasta su muerte, los rechazos a los trasplantes.
Y es que a mediados del siglo pasado seguían investigando la forma de hacer un trasplante exitoso, y no fue hasta 1967, hace apenas unos años, cuando logró implantar exitosamente un riñón en Estados Unidos. Tras el éxito del primero, el resto fueron seguidos, y un año después, en 1968, llegó el de corazón, dando así un paso importante en la salud y la medicina, que hoy nos parece de lo más normal.
Por lo visto fue un hombre decidido desde siempre, y hoy sabemos que si estudió este campo fue también porque tenía un hermano gemelo que necesitaba de un trasplante de riñón y logró hacérselo. Tras dirigir esta operación, la definió como una de las más difíciles de su carrera. Esta duró 5 horas. A finales de los 60 formó parte de un equipo investigador de la Universidad de Harvard que desarrolló un protocolo para determinar ¿cuándo declarar la muerte cerebral de un paciente? Y hasta el último día siguió adelante con su vocación. Hace unos años, el cirujano animó al jefe de la unidad plástica del hospital Brigham a intentar hacer un trasplante de cara, pese a las objeciones éticas que planteaban muchos de sus colegas de profesión.
Pero Joseph Murray no tuvo solo una apasionada vida profesional. En su vida personal también tuvo una gran carrera. Era padre de 6 hijos, estaba casado y de su esposa contaba que le enamoró su arte por el piano y el canto. Virginia Bobby estuvo con él hasta el final.
Sin duda, el mundo de la medicina tiene motivos para llorar esta gran pérdida, la pérdida de Joseph Murray.
Salud al día, 101.3 y 106 FM.
Y después de saber quién fue Joseph Murray, pues ahora vamos a hablar del frío. De este frío tan intenso que hemos tenido en estos días y que tenemos hoy. Esta mañana, cuando iba camino de Televisión Española, pues el coche marcaba 3 grados bajo cero por la carretera de Castilla, y la verdad es que, como diría un castizo madrileño, hace un frío que corta el cutis, ¿no? Porque la verdad es que ese frío intenso hace que notas cositas raras en tu piel, ¿no? Y vamos a hablar de esto, vamos a hablar de los cuidados que tenemos que tener en nuestra piel cuando hace mucho frío.
Sí, porque cuando estamos en verano ya sabemos todos la importancia que tiene que protejamos nuestra piel de los rayos ultravioleta, pero ahora, durante el otoño y el invierno, como no hace tanto sol, pues nos olvidamos de esta parte del cuerpo y no deberíamos, porque el frío es uno de los factores que más estropea la salud de nuestra piel, y junto al frío también la humedad, esos cambios bruscos de temperatura que sufrimos cuando salimos de un lugar calefactado a la calle, y el viento. Todos estos factores nos pueden provocar problemas en la dermis, por ello es importante que sigamos una serie de sencillos consejos para protegernos. Lo primero, mantener la piel hidratada, todo el cuerpo, pero con especial atención a las manos y a la cara, pues son las partes más expuestas en esta época del año. Aunque la incidencia de los rayos solares no sea tan intensa como hace unos meses, no podemos olvidar ponernos un fotoprotector, especialmente si vamos a practicar esquí, y a la hora de comer no tenemos que abusar de los azúcares y las grasas. Es mejor que incluyamos en nuestra dieta vegetales y que los acompañemos de esos 2 litros de agua que nos recomiendan tomar a diario.
El castizo no diría hace un frizz que corta el cutis, diría hace un gris que corta el cutis. Ahí sí, el gris, ya sabéis que el madrileño castizo es frío, pues hace un gris que corta el cutis. Bueno, vamos a hablar con el doctor Moisés Martín Anaya, es el director de la clínica Martín Anaya. Muy buenas tardes, Moisés.
Hola, muy buenas tardes, Luis.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien, te oigo, lo del frío y está muy bien. Uniéndome al homenaje a Joseph Murray, sí. Es verdad que cuando muere una persona con esa vocación, qué palabra más bonita la vocación en la medicina. Sí. Yo creo que la tendríamos que utilizar mucho mucho más.
Sin duda.
Me pasas del doctor Murray, me hablas del frío y yo te tengo que decir que al mal tiempo buena cara. Y sí. Para eso vamos a estar aquí, para tener una buena cara a pesar del frío que tenemos.
Bueno, y lo que vamos a hacer es dar consejos a todos los amigos de Salud al Día, de Onda Madrid, y tenemos que decirles que la piel también hay que cuidarla en invierno igual o más que la cuidamos durante el verano, ¿no? Por ejemplo, importante la hidratación, ¿no?
Sí, qué olvidada tenemos la piel. Mira que es importante este órgano en nuestro cuerpo, el más extenso y el más pesado, y es el que nos comunica con el exterior. Y parece que solo nos acordamos de ella cuando hace calor, que la tenemos que proteger, los rayos solares, y llega el invierno, nos tapamos más y pensamos que no tiene importancia. La hidratación es fundamental. Siempre hay que hidratar la piel, pero en invierno consumimos menos agua, tenemos menos calor y además comemos menos ensaladas, menos frutas, que tienen un gran porcentaje de agua. Entonces, sin darnos cuenta, si nuestro organismo necesita agua, ese agua se la tiene que quitar de algún sitio. Y desde luego, de donde nos la quita es de la piel. La piel se nos seca, se acrecienta con el efecto del frío y del viento y ya tenemos problemas, Luis.
Claro, hidratar también la piel significa, aparte de la hidratación, de la cantidad de líquido que tenemos que ver, es darnos manto graso, ¿no? O sea, es darnos cremita, ¿no?
Efectivamente, no solo hay que hidratarse bebiendo agua, sino que de una forma tópica, para que nos llegue, hay que utilizar cremas hidratantes, hay que protegerla. No solo las cremas hidratantes, sino también los factores de protección solar, porque estaba escuchando, como ahora tenemos menos sol, pues nos olvidamos un poquito de la crema de protección solar, no la llevamos. Yo también, yo estoy aquí dando consejos, Luis, pero yo sí. Soy el primero que me olvido del factor de protección solar, pero siempre radiaciones solares. Efectivamente, durante el verano el sol lo que nos va a hacer es un daño agudo, la quemadura, que por lógica los oyentes entienden que ahora no se puede dar, pero ese daño crónico acumulativo de la radiación solar que puede mutar o alterar alguna de nuestras células y darnos un problema, esos rayos también están llegando en el invierno. Entonces las zonas expuestas, que son menos, pues no podemos olvidar que tenemos que protegerlas.
Claro, doctor Martín Anaya, también tenemos que hablar de la ducha. A todos nos encanta darnos una ducha de agua caliente, sobre todo cuando hace un frío como el que estamos teniendo ahora, pero hay que tener también con el agua excesivamente caliente, ¿no?
El agua caliente, la calefacción, entramos, tú decías que ibas en el coche a 3 bajo cero, ¿no?
Sí.
Y llegaste a la televisión española y una temperatura estupenda. Esos cambios bruscos de temperatura no son buenos. Uh-huh. Nos apetece además darnos la ducha de agua caliente, como tú estás comentando, pero esos cambios bruscos de temperatura a nuestras venas les va a venir fenomenal, les va a venir fatal, porque entonces vasodilata los tejidos, hay menor circulación y eso efectivamente va a afectar a esos pequeños capilares que tenemos en la dermis, que están tan poco protegidos porque son pequeñas venitas. Pues todo eso lo único que va a hacer es lastimarlos y que nuestra piel elimine peor los efectos tóxicos, los detritus, después de su alimentación. Entonces, ojo con esos baños de agua caliente tremendos después de venir de la calle a 3 bajo cero, porque van a ser, desde luego, muy perjudiciales. Y no estaría mal terminar la ducha con un chorrito de agua fría para estimular la contracción de los pequeños músculos que tenemos en nuestros capilares, para que su contracción y su dilatación haga que estén entrenados para que su función la ejecuten mejor.
Doctor Martín Anaya, hay parte de nuestro cuerpo que nos olvidamos de ella y pensamos que no hay que cuidarlas. Por ejemplo, las palmas de las manos, ¿no?
Las palmas de la mano, no solo las palmas de la mano, porque tienen mayor sudoración, están menos protegidas, y voy a enlazar en este aspecto, Luis, no solo las palmas de la mano, sino también otra zona que está muy húmeda, que son los labios.
Sí, cierto es.
Los labios tienen dos especificaciones con respecto al resto de la piel del cuerpo, y es que, igual que la palma de la mano no tiene capa córnea, el no tener capa córnea no está protegida, no está protegido los labios, pero encima están humedecidos continuamente, porque tenemos la costumbre de humedecer los labios, eso los va a resecar más y le van a hacer una zona muy sensible para las exposiciones del viento, del frío, de la humedad. Hay que proteger y hay que hidratar muy bien los labios.
Y vamos a hablar también del tipo de jabón a utilizar, porque cada piel requiere un tipo de jabón distinto.
Efectivamente, tenemos tres tipos de piel. Tenemos la piel seca, esa piel seca que de jovencitas o de jovencitos es una piel rosada, pero que va a envejecer antes, van a aparecer las primeras arrugas de expresión, las primeras arrugas por la edad. Luego tenemos esa piel grasa, que inconscientemente, como está protegida por un manto más graso, un pH que nos defiende de esos gérmenes que viven en nuestra piel para que no haya infecciones, pues esa piel grasa, pensamos que tenemos que hidratarla menos, y es un gran error. Es una piel que no tiene ese aspecto tan rosado, es una piel más amarillenta. Y luego tenemos una piel mixta, que coge lo bueno y lo malo de cada una. Para todas ellas, siempre un jabón neutro es bueno. Pero en cuanto cambiamos, porque igual tiene un jabón, un mejor perfume, eso lo único que va a hacer es desproteger a nuestra piel. Siempre un jabón neutro no nos va a hacer ningún daño y va a proteger nuestra piel y no va a cambiar su pH.
En época de frío ponemos la calefacción, lo ideal es ponerla a 22 grados nomás, pero hay gente que la pone a 24, 25, 26 y prácticamente tiene que estar en bañador. Dentro de casa, que esto me parece una auténtica burrada, y lo mejor es estar a 22 grados, pero también es cierto que hay que hacer que el ambiente esté húmedo, doctor Martín Anaya.
Siempre, siempre, porque como comentaba, el cambio brusco de temperatura desde luego es muy malo y la calefacción es muy seca. Y tiene una solución muy sencilla para todos los que nos están oyendo, y seguro que muchos lo hacen. Cuando hay un bebé en una habitación, siempre nos venden los humidificadores, ¿verdad?, para que el ambiente esté húmedo. Pero no, eso no solo es para los bebés, eso también es para nosotros. Efectivamente, 22 grados más es una burrada. Efectivamente, estamos sin ropa porque es que es demasiado calor, pero necesitamos que no sea un calor seco, que sea un calor húmedo. Se soluciona muy sencillo: una toalla húmeda encima del radiador o un pequeño recipiente de agua debajo de los radiadores para que ese calor haga que se evapore parte de ese agua y que el ambiente sea un poco más húmedo para que no nos seque la piel. En el invierno, gracias Luis por dar la oportunidad siempre de poder educar y reeducar, porque nos escuchan y luego nos olvidan todos estos consejos, pero qué importancia le damos, ¿verdad?, siempre en el verano, en la primavera, que hay que cuidar la piel, y luego llega el invierno y nos olvidamos de todo. No lo hacemos. Y luego pagamos estos efectos cuando llega la primavera y nos empezamos a desprender de la ropa, todo esto lo estamos pagando.
Claro, hay que cuidar la piel también, como estamos diciendo, en el invierno, y la función de este tipo de programas como Salud al Día, en un programa de servicio público, en una emisora pública, pues es absolutamente necesario repetir para que quede y para que cale el mensaje. Quiero que hables, lo has hecho al principio de la entrevista, Moisés, pero me gustaría que hablaras del tipo de alimentación para hidratarnos.
Sí, porque tenemos una dieta maravillosa, reconocida internacionalmente, como es la dieta mediterránea. Y a pesar de que nos bombardean, Luis, y nos bombardean con la comida rápida, pero tenemos que defender lo nuestro. Mucha verdura, nuestro aceite, mucha fruta, muchos vegetales, eso lo sabemos todos. Pero cuando llega el invierno, en el verano apetece una ensaladita, hace calor, pero cuando llega el invierno queremos, con todo mi respeto, que a mí me gusta mucho el cocido, un cocido que nos dé calor. Y eso es una... está muy bien, pero todos los días no puede ser cocido. ¿Qué frío hace? 3 bajo cero, un cocido. Descuidamos nuestra alimentación, no apetece la ensalada, apetece menos la fruta, y eso no es una correcta alimentación. Nos está llegando menos agua, como decíamos, y efectivamente no nos llega suficientemente agua, y no solo nuestra piel, es que lo va a pagar todo nuestro organismo. Entonces, poner el acento, poner la atención en que son meses en los que al comer menos ensalada tenemos que forzar un poquito más esa situación, poner atención en tomar más vegetales y en no abusar de la carne roja, del chuletón, que está estupendo y está riquísimo, pero no puede ser todos los días.
Pues doctor Moisés Martín Anaya, director de la clínica Martín Anaya, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros de nuevo aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias, Moisés, y un abrazo.
Nada, un placer como siempre, Luis.
Hasta luego. Saludo. Hasta luego.
Salud al Día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
¿Sabías que las calderas de condensación son más seguras y eficientes? Ahora, con el plan Renove de Calderas, recibirás un incentivo de 200 euros para sustituir tu caldera por una de condensación. Así ganarás en seguridad, ahorrando dinero y energía. Entra en cambiatucaldera.com e infórmate sobre el nuevo plan Renove de calderas de condensación. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Por qué renuevatucarnet.com? Porque nos ocupamos de todo lo necesario para la renovación de tu carnet. Por nuestros 6 centros, horario ininterrumpido, aprovecha tu hora de comer hasta sábados por la mañana. Pide cita previa en el 91-415-0708 y obtendrás un 10% de descuento. Renuevatucarnet.com.
33 años, carrera de periodismo, máster en comunicación audiovisual, 10 años de experiencia en el sector inglés. Su currículum está muy bien. Ahora una preguntita. ¿No tendrá previsto quedarse embarazado?
¿Cómo? Si esta situación es absurda con un hombre, también debería serlo con una mujer. En la Comunidad de Madrid hemos avanzado mucho, pero la conciliación de la vida personal y profesional requiere el compromiso de todos, hombres y mujeres. Fondo Social Europeo, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Os recuerdo que si mañana nos queréis conocer, vamos a estar en el Senado, en la Plaza de la Marina Española. Es la jornada de puertas abiertas, conocéis el Senado, y de paso nos conocéis a nosotros, conocéis a María, a Caterina, me conocéis a mí. Raúl no va a estar, Raúl tiene que estar aquí, en el estudio central, para que todo salga perfecto desde el Senado, igual que otros compañeros que también estarán en el Senado haciendo que bueno, que se pueda escuchar todo lo que planteemos desde el Senado. Y ahora, Caterina, nos vas a hablar de la Fundación Sandra Ibarra y la sonrisa de los niños.
Los niños con cáncer son especialmente vulnerables a su estado de ánimo y por esto la Fundación Sandra Ibarra lleva años trabajando con ellos para intentar sacarles una sonrisa. Esta vez son los hospitales los que con la ayuda de la Fundación podrán contactar directamente con Parques Reunidos para que los más pequeños puedan disfrutar de una tarde de entretenimiento y diversión, sobre todo los niños de las familias más desfavorecidas. La propia Sandra Ibarra, fundadora y directora, nos habla de por qué inician este nuevo proyecto.
Porque es la forma más bonita de hacer felices a los niños. Cuando les hablas de ir a un parque de atracciones o al zoo, pues a los niños se les ilumina la cara.
Esta no es la primera vez que la Fundación colabora con Parques Reunidos ni que dedica su tiempo a estos niños.
Pues bueno, Warder y la Fundación Sandra Ibarra ya habíamos tenido una colaboración anterior. Nosotros lo que hicimos es el calendario con los jugadores del Atlético de Madrid, lo hicimos allí en Warner. Y bueno, pues era con niños oncológicos, niños con cáncer, que estaban con los jugadores, cada uno pues en una atracción del Parque Warner, y todos los niños que hicieron el calendario pudieron disfrutar del Parque Warner. Entonces, bueno, pues hemos tenido a raíz de ese calendario varias colaboraciones.
Esta vez han dado un paso más y serán los hospitales los que podrán comunicar a las familias con los parques.
Eligen uno de los lugares de Parques Reunidos. Entonces quisimos hacer una colaboración pues mucho más efectiva y que fuera pues a través de los propios hospitales, que en vez de conseguir pues oye, hay una familia, que vamos a conseguir una entrada de forma aislada, lo que hicimos era como profesionalizar un poquito esa colaboración, es decir, ofrecer la posibilidad a los hospitales que a través de la Fundación Sandra Ibarra puedan solicitar las entradas para ir a Parque Warner, pero sobre todo que se pudieran beneficiar de este acuerdo las familias que en estos momentos pues realmente estén viviendo la crisis y que tengan pues pocos recursos.
Un niño, un sueño cumplido, pretende sobre todo hacer felices a los niños que además de estar pasando por una enfermedad complicada, sus familias se ven con la problemática de lidiar con el cáncer y la crisis económica.
Conseguir que los niños vivan un momento que sea de ocio, que sea fuera del hospital, en que estén felices y que los padres puedan ver a sus hijos felices. Pero cuando un niño enferma, pues enferma la familia también, ¿no? Entonces es una forma de compensar pues esas largas estancias hospitalarias con cumplir un sueño. De hecho, el programa por eso se llama así, Un niño, un sueño cumplido.
Faunia, la Warner, el parque de atracciones y el zoo tienen las puertas abiertas para todos los niños españoles hospitalizados por cáncer y que tienen como sueño pasar un día de ocio con su familia.
Muchísimas gracias a Parques Reunidos, a la Fundación Sandra Ibarra, porque hacer sonreír a un niño, y más si es un niño que tiene problemas, un niño que tiene un tumor, un cáncer, un niño oncológico, es todavía muchísimo más de agradecer. Un niño, un sueño cumplido. Muchísimas gracias, como digo, a la Fundación Sandra Ibarra y a Parques Reunidos.
Salud al día @ondamadrid.es.
Y cada vez son más las personas que tienen problemas de alergia. ¿Se puede prevenir? Se habla de la lactancia materna, la deshabitación del tabaco, incluso, y esto lo tenemos más difícil, lo vamos a hablar con especialidad, el control ambiental.
Y es que cada vez hay más alergias, son muchas las que sufrimos, aparecen además con más frecuencia en las mujeres, un 57% de los casos nos corresponde a nosotras, en los hombres pues sería el 43% restante. Además, cada vez van apareciendo más agentes alérgenos y consecuentemente la incidencia de este problema pues va siendo mayor, aumentando considerablemente en los países desarrollados y en la franja de edad de entre los 25 a los 34 años. En nuestro país hay datos del número de personas que sufren alergias. Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, serían unos 10 millones de individuos los afectados. La pregunta, ¿hay algo que podamos hacer para rebajar estas cifras? Pues puede que sí, por ejemplo, pues apostar por la lactancia materna en los primeros meses, incluso hasta los 2 años de vida del bebé. También es recomendable abandonar el hábito de fumar, que ya sabemos que el tabaco no tiene ningún beneficio para nuestra salud, y en esta ocasión desde luego no es una excepción, especialmente en el caso de la rinitis alérgica, un problema con una prevalencia cercana al 25% en la población y con unos costes sanitarios muy elevados, pues requiere de visitas médicas, pruebas de laboratorio, medicación, inmunoterapia, tratamientos, y implica el absentismo laboral y escolar.
Y vamos a hablar con el profesor Ángel Gil, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Muy buenas tardes, profesor Gil.
Hola, buenas tardes.
Más alérgicos, millones de españoles tienen problemas de alergia, se calcula en torno a 10 millones de españoles con problemas de alergia. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué está aumentando el número de personas que tienen reacciones alérgicas?
Bien, tenemos eso, casi un 23%, 23-25% de la población padece problemas alérgicos. Es verdad que esta gama, vamos desde, bueno, pues lo que llamamos de forma coloquial una rinitis, una conjuntivitis, muy relacionada a veces pues con la contaminación por pólenes, ¿no? Y demás, que bueno, que en las grandes ciudades se acrecenta, es un tema muy importante a tener en cuenta. Nuestra forma de vida, el vivir en núcleos urbanos muy cerrados, donde no predominan la vegetación y las zonas verdes, pues evidentemente esto hace que se agudicen estos cuadros. Uno puede pensar en lo contrario, ¿no? Pero realmente es así.
Profesor Gil, usted seguro que recomienda, como yo, la lactancia materna cuando la madre puede dar el pecho a su bebé, ¿no?
Sí. Hombre, a lo mejor anunciabais en la introducción un periodo largo. Yo me quedaría tranquilo si al menos completásemos los 6 primeros meses de vida con la lactancia materna.
¿Y, por qué la lactancia materna puede ayudar? ¿Se han hecho estudios, investigaciones del por qué puede ayudar a prevenir determinadas alergias?
Bueno, la verdad es que la lactancia materna es buena para muchas cosas, ¿no? En gran medida, esos 6 primeros meses de vida, el niño es muy indefenso y realmente la transmisión de anticuerpos por parte de la madre ayuda a que realmente el niño durante esos primeros meses reaccione bien, ¿no? Y se defienda adecuadamente bien frente a muchas agresiones externas. Y una de ellas son los famosos alérgenos, ¿no? Que están en el ambiente.
Vamos a hablar también del tabaco, ¿no? Sabemos que el tabaco es perjudicial para muchas partes del organismo, sabemos que es máximo responsable de cáncer, como puede ser bronquial o el cáncer de pulmón o incluso el cáncer de vejiga, sabemos que es máximo responsable, pero también hay trabajos que hablan de que puede aumentar en el fumador los problemas de alergia. ¿También sabemos el porqué?
Bien, digamos que en gran medida muchos de los componentes de los alérgenos actúan a través de la vía respiratoria y producen una irritación crónica mantenida de todo el árbol bronquial, ¿no? Y entonces esa irritación continua y mantenida que produce el alérgeno, si además vivimos un ambiente en el que el humo del tabaco está presente, esa irritación es todavía más grave y más acusada y puede complicar esos cuadros alérgicos con la forma más grave de esta enfermedad, que es con el desarrollo del asma bronquial, ¿no? Por lo tanto, un ambiente sin humo del tabaco de alguna manera ayuda a prevenir sobre todo las formas graves de los cuadros alérgicos.
Claro, la lactancia materna, podemos decir a las madres que pueden dar el pecho a sus hijos, que den por lo menos los 6 primeros meses de vida la lactancia materna, podemos dejar el tabaco o no empezar a fumar, pero luego tenemos un problema, ¿no? Porque ¿cómo controlamos el medio ambiente, ¿no? La contaminación ambiental.
Claro, el medio ambiente ya se nos escapa, el ciudadano se nos escapa del medio ambiente, ya no. Pero bueno, yo creo que aquí es importante que los gobiernos, pues evidentemente apuesten por una sostenibilidad medioambiental en el cual se vayan reduciendo cada vez más las emisiones de CO2, de partículas de suspensión, etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso porque se han visto imágenes de un grano de polen en un medio rural, en un pueblecito, ¿no? Y ese mismo grano de polen en un medio urbano, ¿no? ¿Qué ocurre? Que se pegan a él, se adhieren a él montones de sustancias que son las que de alguna manera agravan esos cuadros alérgicos. Por lo tanto, yo creo que el contribuir a una reducción de la emisión de este tipo de emisiones, pues evidentemente ayudarán a que los problemas alérgicos disminuyan. Pensar que estamos hablando de uno de cada cuatro españoles, ¿no? ¿No? Es el 25%, uno de cada cuatro españoles tiene algún problema alérgico. Seguro es que todos conocemos a un familiar, un amigo, te ponemos cara a alguien que padece un problema alérgico.
A la hora de comprarnos un coche, siempre dudamos entre un coche con motor de gasolina, un coche con motor diésel, un coche actualmente los coches híbridos, bueno, de los coches eléctricos están empezando ahora. ¿Cuál sería, para evitar la contaminación, las alergias, el motor ideal?
Bueno, por supuesto, aquellos que tengan el menor número de emisión de gases a la atmósfera. La verdad que los coches eléctricos pues son una alternativa importante de cara al futuro. Pero mientras esto llega, pues evidentemente quizás los motores de diésel son un poco los que contaminan más, ¿no? Son un poquito aquellos que van a contribuir más negativamente a este tipo de problemas. Por lo tanto, si tenemos que hablar de algo, pues sería preferible utilizar vehículos que utilicen gasolina y evidentemente gasolinas sin plomo, ¿no?
Claro, y si se utiliza motor diésel, yo creo que las revisiones son fundamentales, ¿no? Para llevarlo con el mínimo de emisiones posible, claro. ¿No?
Sí, entonces, los combustibles de diésel cada vez se mejoran mucho más y los motores de diésel quizás es en los que más se ha trabajado para que contaminen lo menos posible.
También hay otro factor que no podemos controlar, que es el factor genético. ¿El factor genético influye de forma decisiva en la aparición de procesos alérgicos?
Hay problemas alérgicos que tienen una predisposición genética. No es hereditario. No es hereditario, con lo cual si los padres son alérgicos no quiere decir que se vaya a heredar ese problema alérgico. Pero sí que hay una predisposición genética, ¿no? Hay pues una serie de genes que explican o que determinan la mayor probabilidad de tener este tipo de problemas. Por lo tanto, eso nos ayuda en un momento dado pues a intentar prevenir, ¿no? Y actuar con una cierta antelación ante todo este tipo de cuadros, sobre todo cuando tenemos problemas alérgicos que se manifiestan con cuadros graves, como decíamos antes, con alba bronquial o situaciones más graves, ¿no?
El sistema inmune juega un papel fundamental en la aparición de las alergias y hay una teoría de la que se habla hace años, por ejemplo, sobre el tema de los niños pequeños y el lavado de los niños pequeños, ¿no? Si nos tenemos que lavar 3-4 veces al día o que con una que le lavemos es suficiente.
Bien, aquí hay una teoría de la higiene, evidentemente,
sí, claro.
¿No? Que el exceso de higiene, sí, pues de alguna manera contribuye a que nuestro organismo tiende a no responder ante determinadas situaciones. Yo creo que la higiene es buena, pero sin llevarla a un extremo de la obsesión, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que tenemos ahora, que el niño no se arrime a tal. Bueno, yo creo que no hay que ser tan exagerado y, bueno, pues si el niño juega en el parque, se ensucia y se mancha, pues ya lo lavaremos cuando llegue a casa, ¿no?
Claro.
Pero esa obsesión de utilizar sustancias inmediatamente para que se lave, para que se higiene y tal, eso yo creo que es un exceso de celo ante la limpieza, ante la higiene, que evidentemente no es tampoco recomendable, ¿no?
Pues profesor Ángel Gil, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, nos tenemos que ir, María, pero vamos a recordar que mañana vamos a estar en vivo y en directo en el Senado.
Efectivamente, así que todo el que se quiera pasar por allí, pues ya sabe que de 6 a 7 nos puede conocer y nos vamos esta tarde, pero de 1 a 2 volvemos otra vez.
Claro que sí. E incluso, alguno podéis hacernos preguntas allí en directo, porque Caterina va a estar con un micrófono,
sí,
para que nos hagan preguntas, ¿no?
Sí, claro.
Allí en el Senado. para estar en el Senado con todos nosotros. Bueno, el único que no va a venir es Raúl, que tengas también buena tarde.
Hasta mañana.
Recibir los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control y que nos habla vuestro amigo Luis Gutiérrez Serantes. Volvemos los de Salud al Día mañana desde el Senado, Plaza de la Marina Española, y también esta noche, como ha dicho María, de 1 a 2. Hasta mañana, amigos.